Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Otra tarde más, estamos aquí en Hispanidad Radio 101.8, en Redes Humanas. Hoy tenemos un programa especial, ya que estamos aquí en la Asociación Luna, en directo. La Asociación Luna es una asociación que lucha por brindar el apoyo integral de muchas mujeres que atraviesan situaciones complejas. El tema de hoy trabaja con colectivos que marcan una diferencia real en la vida de sus usuarias. Hoy estaremos acompañados por una educadora social, Bárbara, y una persona con experiencia propia, Marian, una gran luchadora, la cual nos va a contar toda su experiencia y toda su vida. Juntas compartirán su experiencia y nos ayudarán a entender cómo funciona el día a día de la Asociación Luna. Arrancamos. Muchas gracias, chicas, por estar aquí en el programa de Redes Humanas. Bárbara, muchísimas gracias por acogernos aquí en la Asociación Luna, porque una vez que estuve buscando a ver qué programa metía, vi que la Asociación Luna hace millones de funciones y vimos que hacéis una labor fundamental.
Muchas gracias, Dani, por la invitación. Principalmente lo que nos destacamos de la Asociación Luna Huelva es que somos la única asociación destinada específicamente y exclusivamente a mujeres con discapacidad física, independientemente de su grado, patología o discapacidad. Actualmente contamos con diversos programas financiados por IAN, por la Fundación 11 o por el Ayuntamiento y Diputación de Huelva, sobre todo la línea 5.
Perfecto, Bárbara. Me has hecho un resumen súper corto de cómo trabajáis. Tenemos aquí a la otra invitada, que es Marian. Es una usuaria de la Asociación Luna y es una persona que tiene experiencia propia y tiene muchísimas cosas. Estoy aquí viendo encima de la mesa que tiene dos libros que la ha elaborado ella con su conocimiento. La verdad que ahora nos explicará un poco en qué consiste esos dos libros. Pero sobre todo, Marian, me gustaría hacerte una primera pregunta. ¿Cómo llegaste aquí a la Asociación Luna?
Pues, buenas tardes. Yo llegué en junio del 2019, ¿vale? Me mudé aquí a Huelva porque yo soy del Lepe. Y viendo a ver qué hacía, cómo conocía amistad y todo eso, me habló mi madre sobre esta asociación y digo, mira, pues es una buena opción para ir conociendo gente, saber un poco cómo encamino mi vida, qué hago y todo eso. Y la encontré y pues 5 años llevo ya.
Vale, muchas gracias, Marian, por explicarnos, porque hay muchas personas que desconocen la Asociación Luna, no saben dónde se encuentran. Después estaremos un poco explicando dónde nos encontramos exactamente. Y pertenecéis a una confederación que es COCENFE, ¿no, Bárbara?
Sí, pertenecemos a COCENFE Huelva, que es la Confederación para Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y a la misma vez también pertenecemos a FANDISA, la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía.
Vale, ellos nos han estado explicando antes que todas las dudas que tienen trabajan en equipo, porque están divididos en Sevilla, por toda Andalucía, pero Asociación Luna, estaba aquí preguntando antes, que tiene sola una educadora social, ¿no?, y una chica que es la presidenta, que pertenece a COCENFE, ¿no?, o algo así más explícito.
Actualmente es la secretaria de COCENFE, aunque también hace las funciones, lógicamente, de presidenta.
Perfecto, la verdad que aquí son dos mujeres que son una todoterreno, porque llevan el tema de justificaciones, proyectos, organización, talleres, o sea que la verdad que hacen una gran labor. María, me gustaría preguntarte, cuando acudiste aquí a la asociación por primera vez, ¿cómo te sentiste?
Pues la verdad que muy bien, porque llegas a un sitio donde te comprenden perfectamente, donde no tienes que sobreexplicar las cosas. He encontrado un sitio donde tienes un día malo y llegas aquí y se te olvida. Donde, sobre todo para mí, la comprensión y el apoyo que tengo desde aquí es para mí lo fundamental.
La verdad que los técnicos de esta asociación se entregan y tienen un corazón envidiable, se puede decir. Porque esta asociación, Juan, lo estoy viendo y es una asociación súper pequeñita, pero tiene muchísimos recursos dentro de la asociación. Está fusionada con la Confederación de COCENFE y todos trabajan aquí, todos los profesionales, trabajan mano a mano. O sea, cualquier duda que tengan, entre ellos ayudan. Incluso la educadora social trabaja enfrente de la administrativa, que cada duda que tiene, entre ellas se apoyan. O sea, es una unión, una piña, y se puede decir que este equipo es un equipo, bueno, equipo de guerreras, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos la suerte de que tenemos buenas compañeras y compañeros de COCENFE Huelva. Somos una entidad muy chiquitita, como han mencionado anteriormente, aunque tenemos más de 760 mujeres socias por toda la provincia. Entonces, al ser una muy chiquitita, nos beneficiamos mucho al compartir sede de los recursos de COCENFE Huelva. Ellos tienen el servicio de autonomía, en el que se compone de una terapeuta ocupacional, de una psicóloga y de un fisio, además del abogado, el servicio de empleo y el apoyo administrativo. Entonces, realmente, todas las carencias que nosotras tenemos en Luna, por ser tan pequeña, la abarcamos a través de COCENFE. Trabajamos muchas actividades en colaboración con ellos.
Genial. La verdad que eso, tenéis muchísimas funciones y a lo que lleva una organización y que la lleven solo dos personas. O sea, eso me ha sorprendido, la verdad. Marian, me gustaría preguntarte personalmente, ¿qué tipo de apoyo te has encontrado aquí en la asociación?
Pues mira, personalmente, aparte del de apoyo y todo eso, también he estado en empleo. Estuve un tiempo en empleo. Estuve un tiempo también con el fisio y con las chicas del grupo del nuestro que tenemos y todo eso.
Y en temas de programas, ahora luego Bárbara nos estará explicando todos los tipos de programas que tiene la asociación Luna. ¿Qué tipo de programas en sí te has beneficiado tú aquí en la asociación?
¿De programas? Pues
empleo, ¿no? ¿Me has dicho?
Es que mayormente es el que yo he cogido siempre empleo, a veces también el fisio, como he dicho antes, y poco más.
Y, o sea, en el taller de empleo, en el programa de empleo, ¿qué te ayudan a hacer ellas? ¿Qué te guían?
Pues guían de cara a las salidas de empleo, por ejemplo, a estudiar algo más enfocado también para empleo, buscar empresa, cómo hacer, por ejemplo, el currículum o cómo expresarte tú en una entrevista, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que engloban ellos también.
La verdad que tenéis una programación, la verdad, muy extensa, al final para ser dos personas. Y me gustaría decirte también, María, que el apoyo que tenéis de los profesionales, ¿cómo te has sentido tú a la hora, por ejemplo, de la unión entre tú y las profesionales?
Pues súper bien, siempre, como he dicho antes, son muy cercanas, te entienden perfectamente, que eso creo que es fundamental. Encuentras en ellas el apoyo y el te necesitas esto, pues vamos a intentar buscarlo y todo eso, sobre todo el apoyo.
Por ejemplo, Marian, tu día a día aquí en la asociación, tú llegas aquí a la asociación todos los días, ¿a qué hora sueles llegar, a qué hora te sueles ir? Explícame un poco tu día a día aquí en la asociación.
Pues normalmente vengo por las tardes al grupo a hacer actividades o talleres que toquen esa semana. Y pues también empleo algunas veces, también, sobre todo por la mañana. Y pues salida y eso. ¿Qué hacemos también?
¿Habéis hecho también prácticas con alguna empresa a la hora de buscar empleo?
Yo, que yo me acuerde, no. Yo personalmente no, creo que mis compañeras sí han hecho con alguna empresa, pero yo personalmente no.
¿Y cuántos compañeros o compañeras sois en el, por ejemplo, en el programa de empleo?
Pues de mis compis creo que somos tres. Sí, creo que sí, somos tres.
¿Y la relación cómo es? ¿Buena, no?
Sí, ahí nos llevamos súper bien desde el primer momento, porque ya te digo, es súper importante el entendernos entre nosotras mismas, porque al fin y al cabo tenemos lo mismo, nos apoyamos siempre y hay muy buen rollo desde el principio.
Para las personas que no te conozcan, que te estén oyendo ahora mismo en directo en Hispanidad Radio, ¿quién es Marian? Hazme un pequeño resumen de tu historia.
Pues mira, Marian es una chica con 27 años casi, con espina bífida, una luchadora. Tengo, a ver, mucho genio también. Mucha constancia, sobre todo en temas accesibilidad, reivindicación de las personas, del colectivo sobre todo, y sobre todo las injusticias. No injusticias, sino, ¿cómo explicarlo? La falta de humanidad que tenemos, eso a mí cada día me lleva mucho tiempo, la verdad. Y me da mucho coraje. Pero bueno, no me canso de luchar por mis derechos y todo eso.
O sea, que eres una persona, una chica reivindicativa, se puede decir.
Sí, mucho. Y desde que estoy dentro de la asociación, todavía más.
Y no te vas a cansar de luchar, ¿no?
No, porque al fin y al cabo, como he dicho antes, a mí es la que me duele, y desde la asociación da mucho, mucho apoyo en esto, siempre van con nosotros hacia adelante y la verdad que es muy, muy importante. Y es un punto a favor que siempre me han dado ellos, el empujoncito a seguir luchando más todavía.
María, la verdad que a la hora de ponerte objetivos, has luchado mucho para conseguir muchos objetivos de lo que me has estado explicando, pero tengo aquí en la mano dos libros que yo creo que tú me expliques un poco cómo los elaboraste, en qué te basaste, en qué momento dijiste voy a escribir un libro.
Pues mira, tengo dos actualmente. El primero es sobre el carnaval de mi pueblo, yo soy de Lepe, como he dicho antes, y fue un poco aventura porque digo, ¿qué hago un verano sin estudiar asignatura ninguna? Ya había acabado la ESO, esto te estoy hablando, 2015. Y yo, como soy un manojo de nervios, digo, tengo que hacer algo durante el verano que yo no me aburra, porque yo no puedo estar sin hacer nada. Pues me voy a poner a coger destrezas con el ordenador. Pero no quería escribir sobre algo que no me gustara, porque sabía que me iba a aburrir muy rápido. Y como me gusta mucho el carnaval, pues digo, mira, no se ha escrito nunca sobre el carnaval y no pierdo nada tampoco. Así que, y me puse. Y al año y pico me dice un amigo que también busca información, porque yo todas no la tengo. Y me dice, pues, ¿por qué no sigues buscando información y sacas un libro sobre el carnaval de Lepe? Y yo digo, venga, pues a la aventura. Y 5 años después, en diciembre del 19, lo presenté, el primero. Y el segundo es todavía más personal, es autobiografía y discapacidad. En eso, como he dicho antes, me llevé con el primero 5 años, y en esos 5 años te das cuenta de la falta que hace un libro de concienciación sobre una discapacidad, ya sea cual sea, en la sociedad. Temas barreras arquitectónicas, temas barreras personales, que creo que son las que peor llevo, y también el visibilizar el día a día de una persona con una discapacidad. Y pues así surgió el segundo.
¿Cuál te ha costado más a la hora de escribir?
Hombre, teniendo en cuenta que el primero la información no la tenía yo, el primero. El segundo iba solo. El segundo es al fin y al cabo es mi vida, son mis vivencias, las he vivido yo en primera persona, y ese no costó mucho tiempo hacerlo, ese iba solo, el segundo, el primero no.
¿Y la has hecho sola, Marian, o has tenido algún tipo de apoyo, de, por ejemplo, de las profesionales de aquí, de Asociación Luna, familiares, amigos, amigas?
Pues mira, sí, siempre he tenido tanto de uno como de otros. Los dos los he presentado aquí en Luna. Me han abierto siempre las puertas para presentarlos los dos. En el segundo, Luna sale, salgo explicando muchas cosas que se hacen en Luna, muchas actividades y todo eso. Y el primero, pues también me ayudaron mucho, tanto moralmente como he dicho antes, para presentarlo y todo eso.
¿Hubo en algún momento a la hora de elaborar alguno de los libros en el que mentalmente dijiste, no puedo más, voy a parar y voy a acabar de seguir con el libro?
Pues sí, el primero. Ese fue... Porque ya no... Yo soy una persona que si me pongo a hacer algo, tengo que hacerlo, o sea, tengo que buscar las cosas ya. Y claro, al depender de personas que te den la información, pues no es para ya, es para cuando ellos tengan el tiempo para poder darme esa información. Y eso era una cosa que yo no llevaba bien, y no llevé bien durante los 5 años. Tuve muchas veces de decir, aquí lo dejo y no sigo, pero también tenía detrás mucha gente que lo estaba esperando. Y mucha gente que me apoyaba detrás, venga, tira, aunque sea difícil, que esto, lo otro. Y al final, pues ya por cabezonería mía, lo terminé.
Entonces, se puede decir que es una persona constante, luchadora, reivindicativa, y que eres también soñadora, ¿se puede decir?
Sí, sobre todo soñadora. Me gusta mucho, sobre todo soñar despierta, que creo que es una cosa muy guay.
Como objetivo ahora mismo actual, o sea, aquí tenías dos objetivos, que era hacer tus propios libros, pero objetivos ahora mismo actual, ¿cuál tendrías?
Pues mira, fue el segundo libro, lo presenté el día 8 de marzo, ¿vale?, el Día de la Mujer, y el día 11 empecé a trabajar, el primer trabajo, y la verdad que ese era un objetivo que tenía todavía pendiente, y hay otro... Vale, que llevo ya varios años detrás de él, que es sacarme el carnet del coche.
Seguramente que los haces porque, como se dice, es una persona luchadora y constante, y seguramente la siguiente entrevista que te veamos por aquí vas a tener ese carnet del coche que tanto ansias, ¿vale? Bárbara, ahora voy contigo, ¿vale? Me gustaría preguntarte a ti, a la hora de trabajar con estas chicas, ¿cómo os compagináis, cómo os organizáis las profesionales?
Pues mira, es verdad que no solamente trabajamos con ellas, también tenemos otro grupo de personas mayores, de mujeres mayores, mayores de 40 años, en lo que también tiene otra serie de características. Entonces intentamos, por sus características y necesidades, trabajar de forma diferente con el grupo de las jóvenes. Entonces lo que hacemos es, aún al principio de mes, hacer una planificación de toda la semana para mirar qué talleres se pueden hacer las dos, talleres individuales, buscar sobre todo también colaboraciones. Nosotras este año hemos puesto el punto de enfoque en que ambos grupos conozcan a mujeres con discapacidad que han hecho otras cosas en el mundo, para intentar romper un poco los prejuicios y los estereotipos que tienen sobre las mujeres con discapacidad, incluso ellas mismas, ¿no? También en ambos grupos hemos trabajado las habilidades sociales y sobre todo la importancia de poner límites también a sus familiares, porque muchos se caracterizan por tener una sobreprotección. Unas porque tienen menores de 30 años y las otras porque tienen mayores de 60 años. Entonces, ahí es donde hemos puesto este año nuestro punto de mira, en el que hemos hecho muchísimas actividades. Entonces, siempre estamos buscando la coordinación y colaboración con el Aula de la Naturaleza en el Parque Moré, con institutos, con el Ayuntamiento, el IAN, etcétera, otras asociaciones, también para que conozcan todos los recursos que tiene Huelva, que parece que no, pero Huelva es muy chica, pero a la misma vez muy grande. Hay personas muy grandes y muy bonitas en los que siempre intentamos hacer muchas colaboraciones. Otro punto también que nos apoyamos mucho es en COCENFE, tenemos un club de lectura con ellos, en los que descubrimos que a las mujeres con discapacidad les cuesta mucho leer porque ningún club de lectura de Huelva se adapta a las características de ellas, a las descaracterísticas, a las necesidades, a la disponibilidad incluso. Entonces empezamos con las mujeres, es verdad que el grupo fue funcionando y actualmente también lo hemos tenido que hacer con COCENFE porque muchos usuarios hombres nos han pedido la colaboración. Entonces también tenemos esa actividad con ellos. Simplemente nosotros lo que queremos es que romper un poco su situación de vulnerabilidad. Bastante tienen las mujeres con discapacidad la doble discriminación que padecen para que encima nosotras nos la ayudemos. Entonces trabajamos en ese enfoque.
¿Pensáis entonces que la sociedad de Huelva es empática a la hora de trabajar con ustedes?
Sí, la verdad es que todo lo que hemos propuesto, lo que hemos organizado, ha habido bastante respuesta. Verdad que todavía falta un poco de quitar el asistencialismo a la mujer con discapacidad, de decir, ahí vamos a dejarla porque pobrecitas, no, a ver, son unas chicas de unos 28 años que actúan, piensan igual que yo que tengo 30, por ejemplo, y no tengo discapacidad. Entonces intentamos romper siempre ese mito, ese estereotipo. Hemos hecho muchas charlas de sensibilización sobre las barreras de la mujer con discapacidad en todos los ámbitos, ya no solamente aquí en Luna, sino también en empleo, en sexualidad sobre todo. Es un gran enfoque que nosotros estamos dando el tema de la sexualidad a mujeres con discapacidad, porque directamente no se trabaja con ellas. Es que, Dani, si yo me podría hablar contigo, queda mucho todavía, por ejemplo, para trabajar en ese ámbito. Realmente, de sala ginecológica no hay ninguna totalmente adaptada por una mujer con discapacidad. Entonces también ponemos ahí el foco. Somos una asociación muy pequeñita, pero intentamos estar en todos lados, intentamos que se vean, intentamos hacer que la mujer con discapacidad dale voz y cara a que puede sufrir violencia de género, a que puede quedarse embarazada, a que puede elegir perfectamente su forma de vestir, de actuar, incluso de sentir y de amar. Entonces ahí sí es verdad que estamos poniendo mucho el foco, somos muy peleonas, y es verdad que tenemos el grupo, sobre todo el grupo joven, porque las mayores, bueno, se me apuntan a todo. Es un grupo maravilloso que espero que conozcáis, pero el grupo de las chicas son 5 o 6 chicas, en el que se caracterizan todas por ir en silla de rueda eléctrica. Entonces ellas se hacen llamar las chicas eléctricas. Han sido muy reivindicativas, muy peleonas. Hemos ido a dar charlas de sensibilización a los institutos sobre violencia de género, ciberviolencia, seguridad, romper un poco el perfil que tiene la sociedad de la mujer con discapacidad, la mujer joven con discapacidad. Entonces es verdad que el grupo sí nos ha funcionado bien. Es verdad que, hombre, que si nosotras queremos que actúen con normalidad, con independencia y autonomía, hay algunas que ya se nos han caído porque están trabajando, porque se han ido de otras ciudades. Marian, por ejemplo, se fue a Lepe y ya nos tienen un poco abandonadas. Pero es verdad que siempre estamos ahí detrás de ella. La última ocasión que estuvimos juntas fue un viaje que nos fuimos a Cádiz para fomentar el empleo y la autonomía en colaboración con COCENFE, que vino la terapeuta ocupacional. Entonces, a ver que te cuente qué tal la experiencia allí en Cádiz.
Marian, yo me acerco por aquí porque después de lo que ha hecho Bárbara, yo quiero que tú me expliques la experiencia en Cádiz. Seguramente que fue espectacular.
Pues mira, sí, tú lo has dicho. O sea, fueron 3 días que dices tú, ¡fua!, desconectar. Y yo, además, que yo lo necesitaba. Yo llevaba un tiempo que necesitaba desconectar y es... con ella es risa todo el tiempo. Es la primera vez que yo me montaba en un catamarán al ver el atardecer en Cádiz. Nos pasó una injusticia, vamos a llamarlo así,
falta de concienciación.
Exacto, falta de concienciación, que fue íbamos por una acera y había un coche, un camión, de mejor dicho, más, o sea, con el lo de atrás del todo, pisando varias la acera, y claro, la silla no cabía por ahí. Había gente que pasaron del tema y no nos echaron ni cuenta, y había gente que intentaron solucionarlo e incluso buscaron al muchacho del camión para poder pasar nosotras.
Incluso la querían llevar en brazos.
Exactamente, me querían bajar un escalón de unos 20 centímetros más o menos con en una silla que pesa, que por lo menos íbamos en sillas eléctricas, y las sillas pesan 160 por ahí más o menos, y como que no era plan de bajar, pues no porque no por nada, sino porque si te coge el pie duele.
Te hace un poco de daño, ¿no?
Sí, te hace un poquito de daño.
La verdad que se puede decir entonces que también son viajeras, son guerreras. Yo cada vez que me estáis hablando pongo un adjetivo, ¿eh?
Mira, es verdad, Dani, que le decimos que vamos a ir, por ejemplo, a visitar una empresa, un curso, y bueno, nos ponen 20.000 pegas, es que vaya, a ver qué día, es que no sé si puedo, pero tú proponle un viaje, que el viaje a Málaga se apuntaron a todos, el viaje a Cádiz se han apuntado a todas, estamos programando también para irnos a Sierra Nevada en Navidad, eso sí que se apuntan, la verdad. Es verdad que es un grupo muy participativo, pero después también tiene otra cara muy reivindicativa. Han sido cara visible en el 8M, en el 25N, sobre todo también María. María es verdad que se caracteriza dentro del grupo como la cabeza visible en Luna y pues también un poco en las chicas eléctricas, sobre todo antes de que se fuera Lepe, pero es verdad que aunque se ha ido no nos abandona, que también es muy importante. Y ella ha participado mucho en la manifestación, ha leído discursos, ya que te cuente cuál ha sido el momento más importante dentro de sus reivindicaciones en el movimiento.
Marian, como persona reivindicativa en el tema del 8M, tú estarás ya, eres una fenómena, ¿no? A la hora de leer, por ejemplo, los manifiestos, de reivindicarte delante de las autoridades, ¿no?
Pues yo, sí, claro, evidentemente, desde la asociación se me dio la oportunidad hace un par de años de leer parte del manifiesto en la Plaza de la Moa. Y la verdad que el momento de yo estar en el escenario y venir y ver venirme toda esa marea, decir yo, ya ahí los nervios eran visibles. Sobre todo yo soy una persona que sí, me echo muy para adelante, pero después lo paso mal porque me pongo nervioso y eso. Pero bueno, sabía que había que hacerlo, porque si no nos reivindicamos nosotras, creo que muy poca gente lo hace, y era una buena oportunidad.
Cuando te dicen que tienes que hacer el manifiesto de la lectura, ¿qué sentiste a la hora de decir, tengo pánico escénico, yo me atrevo con todo lo que me eche? ¿Qué pensaste?
Pues dije que sí desde el primer momento, aún con miedo, porque es como te he dicho antes, tenía miedo, pero sabía que si no lo hacíamos, o sea, si no caso, y la verdad que aunque iba con miedo, iba con inseguridad, pero la verdad que fue un momento muy guay dentro de la asociación.
Estamos aquí también, que estamos con Bárbara, que la tenemos aquí enfrente, y Bárbara, ella nos está comentando del tema reivindicativo, que es una persona reivindicativa, pero ¿tú eres una persona reivindicativa?
Hombre, al fin y al cabo, tener el honor de representar a mujeres con discapacidad, aunque yo no tenga, pero bueno, gracias a la presidenta y a todas las socias, tanto del grupo joven como de mayor, creo que tengo esa obligación de ser reivindicativa, de decir que por qué en las campañas 25N no hay una mujer con discapacidad visible, que también puede sufrir, que en el 8M también seamos la cara, pero ya no solamente el 25 y el 8, sino en todos los días. Así que yo creo que hace falta todavía muchos referentes de mujeres con discapacidad. En que los institutos, sobre todo, y los centros educativos en general, deberían de dotar a ese alumnado para que tenga una sensibilización y una concienciación sobre todas las barreras que una mujer con discapacidad se enfrenta, ya no solamente por su discapacidad, sino también por su género. Entonces, uno de los colectivos, como he dicho anteriormente, más vulnerables que existe. Por ello hay que ser totalmente reivindicativa, y bueno, gracias a las mujeres en general, tengo ese apoyo, y yo creo que la Asociación Luna se caracteriza, tanto como las anteriores compañeras que han estado, como ahora mismo, que somos muy reivindicativas, siempre intentamos estar hasta donde no nos invitan. Es verdad que tenemos un gran precedente en el que el movimiento feminista, una de sus fundadoras fue la presidenta de Luna, y siempre hemos estado allí. Entonces, claro, la parte de reivindicación es más esencial incluso que una titulación muchas veces.
O sea, que es personal ya. Cuando trabajas, tú tienes tu objetivo como profesional y como persona.
Claro, sí. Nosotras lo que intentamos siempre en ambos grupos es el empoderamiento femenino, en aprender a decir no y el por qué y el denunciar. Y hemos ido, por ejemplo, muchas veces a instituciones, a sitios en que no eras accesible, como por ejemplo el Gran Teatro, la Casa Colón. Hemos puesto ahí la denuncia, la reclamación. Vamos al cine, porque no, realmente si no vamos, no nos quejamos. No se ve que una mujer con discapacidad, por ejemplo, que en mi caso, aunque sí sea una persona con discapacidad, no está en las mismas condiciones que las que estamos nosotros sin discapacidad. Entonces ahí claro que tenemos que luchar, tenemos que ser reivindicativa y quejarnos. Nosotros somos muy quejicosas, siempre nos estamos quejando de todo.
¿Piensas que la sociedad, o sea, has dicho que son empáticas, son participativas, pero los jóvenes de hoy en día son empáticos y son participativos?
Creo actualmente que hay una tendencia menos asistencialista, por lo menos. Creo que son más empáticos, creo que tienen más educación, que están más preparados, ya sea por los medios de comunicación actuales, por las asociaciones, que ahora están más en auge, ¿no? Y los chavales quieren participar. Nosotros tenemos un voluntariado que principalmente es universitario, que colaboramos con la universidad y que funciona muy bien. Sí creo que sea más reivindicativo, más concienciado en la discapacidad, pero todavía queda mucho. Sobre todo, el punto positivo que tiene hoy en día la juventud es que se le ha quitado la forma paternalista y asistencialista que tiene otras generaciones antiguas.
Me está hablando que tenéis participación de voluntariado con la universidad. Explícame un poco sobre ello, si hacéis jornadas o directamente os comunicáis con la universidad.
Pues ahora actualmente los compañeros de COCENFE, que le pidió el favor, a ver si también puede hablar de Luna, están allí, están en una jornada de voluntariado de la universidad. Nosotros llevamos colaborando más de 5 años con ella, en el que todas las necesidades, ya no solamente las necesidades que nosotras tenemos por ser dos, porque nosotras somos, verdad, que somos la presidenta y yo como oficialmente Luna, pero contamos con todos los profesionales también de COCENFE, ¿no? Pero si es verdad que sobre todo para dar a conocer una realidad que no se imparte, incluso no se imparte en carreras sociales. A mí no me han dicho todas las barreras que una mujer con discapacidad puede tener. Entonces nosotras sí participamos mucho con la universidad, en colaboración con ellos, el tema del voluntariado y tal, para dar a conocer esta realidad también. Entonces nosotras hacemos jornadas, muchas veces las chicas van a hablar sobre su situación. Ellas vienen, conocen la sede, han participado en muchos talleres, porque nosotros hacemos los talleres diferentes de los días de las mujeres como las chicas, como he dicho anteriormente, y no solamente hacemos un taller a la semana, durante todos los meses, por ejemplo, los martes, todos los meses lo mismo, cada semana vamos cambiando. Es verdad que está enfocado en empoderamiento, habilidades sociales, alfabetización digital, siempre para romper las barreras de la mujer con discapacidad. Pero hemos dado de todo, hemos dado de flamenco, hemos dado de risoterapia, damos de todo lo que también las mujeres nos van demandando. Entonces la universidad participa mucho, viene mucho. Actualmente que también queremos hacer una colaboración con ellos, sobre todo con la unidad de deporte, para dar aquagym en el Forus. Entonces, sí, la verdad, estamos muy contentos con la universidad. No nos hace falta, no tenemos un programa específico de voluntariado como otras entidades, pero con la universidad, es verdad que va a ser muy participativa. De momento esa necesidad y esa carencia que nosotras tenemos como entidad la abarcamos con ello.
O sea que estáis expandidos por toda Huelva, ¿se puede decir?
Sí, la verdad, Huelva y provincia, porque es verdad que nosotras pedimos proyectos y pedimos proyectos para mujeres con discapacidad en general, independientemente de donde se encuentre. Hemos ido a Cortegana a hablar también con muchas entidades, como la Asociación Fuente Vieja, allí en Cortegana, para dar charlas, con A Caminar en Aracena también, para hablar sobre la discapacidad y la mujer. Allí también en el Repilado también estuvimos haciendo una convivencia. Entonces intentamos que todas las carencias que tenga la mujer con discapacidad estén en todos lados, sobre todo también en las zonas rurales, que creemos que es un punto muy importante y que muchas veces lo olvidamos.
Me gustaría ahora hacer un juego, una pequeña dinámica, que la he llamado palabras clave. ¿Estás preparada? Bueno, estáis preparadas, porque a ti también te toca, Marian. No te vas a librar aunque estés ahí enfrente, ¿eh? Yo quiero que me digáis una palabra o dos palabras en el que defináis vuestra experiencia en la asociación.
Pues la palabra que se me ocurre ahora es ilusión. Creo que la ilusión es la que mueve el mundo. A mí es la ilusión que me movió por trabajar al principio en educación social, en integración, incluso seguí haciendo el máster de educación especial. Entonces, la que se me más me te caracteriza es la ilusión. Si tú no tienes ilusión, no puedes reivindicar, no puedes luchar, incluso no puedes trabajar.
Y Marian, si tú tienes que elegir una palabra, ¿qué palabra sería en la que tú definirías tu experiencia en la asociación?
Pues compañerismo, sobre todo, apoyo también, muy importante, y comprensión, esas tres.
Palabras bonitas. Es difícil hacer esta actividad, ¿eh? Muchas veces nos quedamos en blanco y nos quedamos diciendo, ¿qué puedo decir ante esta actividad? Pues aquí me habéis respondido súper bien y la verdad con claridad, ¿eh? Bárbara, perdón, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué mensaje le darías a una persona, por ejemplo, que ha estudiado educación social y quiere hacer las prácticas en la Asociación Luna?
Simplemente que tenga implicación, que le guste la educación social, que le guste trabajar con las personas. Que la primera regla que te marcan en la carrera es lo que pase después fuera de las puertas es lo que te tienes que dejar dentro de la asociación, y eso no es así. Te lleva a los problemas de muchas mujeres, te lleva muchos sentimientos, te lleva muchas alegrías y también muchos enfados, cabreos, pero es que es vocación. Creo que realmente nuestra carrera es una de las carreras que más fácil tienes de nota, que más gente accede porque le falla la nota de corte para otras carreras, pero creo que es la más vocacional. A mí muchas veces me dicen, si trabajases en otra cosa ganando más, ¿tú aceptarías? Pues no, ¿por qué? Porque es vocación. A mí me gusta mi trabajo, me gusta estar con ella, me gusta interesarme, me gusta pelear, me gusta intentar crear, a ver cómo le podemos abarcar las necesidades que tiene, las carencias, o carencias incluso que ellas nos demandan, o que incluso no nos demanden y nos damos cuenta. Entonces, que sobre todo sea vocacional y tenga motivación.
La verdad que la vocación al final en el tema de lo social es algo muy importante, porque sin ser vocacional muchas veces los profesionales no se implican. Entonces, Bárbara, me gustaría decirte que ante María nos está hablando de la salud mental como persona con experiencia propia a la hora de realizar su libro, pero a mí me gustaría saber la salud mental, por ejemplo, de un profesional, cómo es el día a día, el agotamiento mental muchas veces que se tiene a la hora de realizar un taller, a la hora de hacer una sensibilización. Explícame un poco el tema de la salud mental de los profesionales.
A ver, creo que no, que desde las universidades le falta dotar al alumnado de herramientas para quitarse un poco el estrés, quitarse las preocupaciones, que no solamente con que nos diga lo que se queda de puertas de la asociación para afuera ya es lo que te tienes que olvidar. No, creo que necesitamos muchísimas herramientas. Es verdad que incluso haciendo un taller, pensando un proyecto para preparar, justificando, etcétera, tenemos un nivel de estrés que es verdad que va por puntos, porque muchas veces, a lo mejor cuando me voy con ellas en el tema del ocio, ¿no? Ah, es que estás tomándote una copa con ella, pero es que yo estoy trabajando. Es que si yo tengo la preocupación de que a ninguna le pase nada, porque realmente es una responsabilidad que nosotras muy gustosamente tenemos, pero es un nivel también de estrés que tenemos por las espaldas. Entonces, sobre todo, se pide a las instituciones públicas que a los profesionales de lo social también nos den jornadas, nos den charlas, para quitarnos un poco muchas veces incluso la incertidumbre de que si va a salir un programa, no va a salir, el estrés de cómo están ellas, las preocupaciones, porque realmente nos llevamos las preocupaciones a casa. Hay muchas veces me ha quitado el sueño, decía, ¿y esta mujer cómo estará? Ay, a ver si le podemos solucionar este problema. Ay, ¿cómo se puede estar? Si va, por ejemplo, en una unidad de empleo va a estar bien, si la derivación la hemos pensado y ha sido correcta, porque realmente nosotros no trabajamos con números, trabajamos con personas, y creemos, yo principalmente creo que es esencial que si el profesional no está bien psicológicamente, tú no le puedes dar el apoyo que esa persona te pide.
O sea, es que piensa que si un profesional, por ejemplo, no está bien con su salud mental, los resultados son negativos para la persona a la que atiende.
Creo que sí, pero también por el propio profesional, porque incluso muchas veces le puede crear hasta más frustración. Yo he tenido épocas muchas de estrés, de a ver, para justificar, para mandar proyectos, a ver si llega, si no llega, las subsanaciones, ahora que haya dos problemas, tanto uno del grupo joven y ahora de los mayores también, a ver cómo pasa, cosas, actividades que tú programas contra la ilusión y fuera de ti no salen por otros factores externos. Entonces ahí yo he notado también un poco una bajada de rendimiento, sobre todo también un poco de motivación, aunque después haya sido dos segundos. Pero ha dicho, joder, porque me estoy al final ilusionando tanto por muchas cosas. Entonces creo que un profesional tiene que tener unas herramientas por detrás, que o la entidad o las instituciones públicas, como he dicho anteriormente, te tienen que dotar a ti.
Al final son las herramientas, las habilidades sociales de la propia persona, pero algo muy importante que afecta a los profesionales y a las personas es la empatía, la implicación de las personas a la hora de escuchar.
Claro, la empatía, la escucha activa, son factores en que nos afecta muchísimo siempre y que son herramientas y ya no son habilidades que un profesional de lo social tiene que tener, sino no es profesional realmente de lo social, no es vocacional.
Totalmente. Marian, hemos estado hablando de la empatía, pero personas con experiencia propia, en este caso ustedes que estáis aquí en la Asociación Luna, ¿tú te consideras una persona empática?
Yo sí.
Por ejemplo, dime un ejemplo o un caso en el que tú hayas demostrado tu empatía.
Pues, por ejemplo, cuando normalmente mis amigos vienen mucho a, oye, me pasa esto, ¿qué hago? En la asociación, como he dicho antes, cuando nosotras, alguna nos pasa algo, es que ya nos conocemos de tal manera que se nos nota en la cara. Sin hablar se nos nota, la intentamos ayudar. Yo me gusta mucho escuchar a las personas e intentar a ver cómo lo, no solucionar, pero sino hacerla sentir más que no está sola, sobre todo eso.
La verdad que es un mensaje bonito porque hay mucha gente que nos están viendo, pero yo estoy viendo vuestras caritas y la verdad que se aprecia que sois buenas personas, buenas profesionales y sobre todo que sois empáticas, sois solidarias, sois luchadoras, se puede decir, ¿no, María?
Sí, sobre todo eso.
Esa palabra me ha quedado a mí clara con el tema de luchadora reivindicativa. Y si le tenéis que dar un mensaje, por ejemplo, a esas autoridades que nos están escuchando, ¿cuál sería?
Pues sobre todo que nos escuchen, que se sienten con nosotras, no nos comprendan y comprendan nuestra situación. Y una cosa que creo que le falta mucho a la gente es llegar a ponerse en el lugar de la otra persona, que eso es súper complicado. Ya no con no tener discapacidad y aún más todavía cuando tienes discapacidad, porque me he dado cuenta mucho en todo este tiempo en el que si tú no lo vives en tu propia carne o tienes alguien que lo vive contigo, no llegas a comprenderlo del todo. Y creo que eso es lo que le falta a muchas entidades y sobre todo a la sociedad.
Lo podemos reflejar cuando llegó el COVID. Cuando el COVID llegó, que lo escuchamos de lejos, el COVID nadie escuchaba, o sea, nadie decía, el COVID, eso está lejos, no nos va a llegar. Pero cuando el COVID se iba acercando, ¿qué es lo que pasaba? Que todo el mundo quería ser atendido, todo el mundo quería mascarilla, y ahora es cuando quería que se la atendieran. Esto es igual, si no te toca, no lo quieres cerca, ¿no?
Exactamente, es totalmente, es lo mismo. Es, si te toca cerca, es cuando comprende realmente lo difícil y lo llevadero que tiene que llegar a ser.
Me gustaría decir que estamos llegando al final, pero antes de llegar al final, me gustaría que hicierais una reflexión de qué mensaje le darías a la sociedad o a esos jóvenes, a esas familias que están sufriendo el tema de la discapacidad. ¿Qué mensaje le daríais desde la Asociación Luna, como por ejemplo, como profesional?
Pues principalmente que luchen por sus derechos, que luchen por sus deberes, sus obligaciones, que si no pueden ellos solos, que tanto otras asociaciones como Luna Huelva están abiertas para ellos. Nosotras lo que intentamos siempre es dar el papel a la mujer con discapacidad, el papel que se merece, bueno, y es lo que se merece, el que tiene que tener. Entonces, simplemente eso, que acudan a cualquier profesional, ya sean a COCENFE, FANDISA, LUNA, cualquiera le va a ayudar. Vamos a intentar, si no, siempre trabajamos en red. Nosotros nos gusta mucho trabajar con todas las entidades. Entonces, ¿verdad? Que ahí, pues, somos una gran baza.
Para la gente que no os conozca, ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde os puede encontrar? ¿Contactos, Bárbara?
Pues mira, nuestras redes es arroba en Instagram principalmente, que es lo que solemos usar, arroba Luna Huelva. En Facebook también tenemos de Luna, Asociación Onubense Mujeres con Discapacidad Luna. Ahí contestamos siempre, intentamos contestar a la mayor brevedad posible. Y estamos ubicadas en Alameda Sandy número 8, entre planta. Compartimos la sede con COCENFE. El teléfono es verdad que es el mismo de COCENFE, entonces mucha gente llama. Ay, es que me he equivocado. No, no se ha equivocado. Di que llamas para Luna Huelva, para Bárbara o mi compañera Lourdes de FANDISA y automáticamente nos pasa.
Sobre todo que digan Bárbara, para que así tengas tú más trabajo, ¿no?
Claro, siempre.
Bueno, Marian, ¿qué mensaje le darías tú a esas personas que han vivido o están viviendo lo mismo que tú con experiencia propia? Una persona o una mujer con discapacidad, con el problema de las barreras que se encuentra en su día a día.
Pues, como ha dicho ella, que luchen, que no se quede en la típica frase de... Ay, no voy a reivindicarlo porque no me van a echar cuenta. Esa frase la he escuchado muchísimas veces, pero de mucha gente, y dices tú, es que si no lo luchas tú, no lo va a luchar nadie por ti. Y que no se deje guiar por nadie, que ella, o sea, esa persona siga luchando, porque si tú no lo haces... desgraciadamente no lo va a hacer muy poca gente por ti.
¿Piensas que la familia es un apoyo fundamental a la hora de la recuperación?
Totalmente. Es el primer pilar de esa lucha. El primer pilar que te tiene que apoyar es siempre la familia.
Pues desde aquí, desde la Asociación Luna, me gustaría dar las gracias a la profesional, educadora social, Bárbara, muchísimas gracias, porque desde el minuto uno que conecté contigo, ya me diste buena señal, te conocía de antes, te conozco desde ahora, y la que te quiero dar las gracias desde Hispanidad Radio, desde Redes Humanas, muchísimas gracias, Bárbara.
Muchísimas gracias a ti por contactar con nosotras. Nosotras lo que intentamos que siempre sea visible, así que muchísimas gracias por darnos visibilidad en Luna Huelva y esperamos que hacer futuras colaboraciones.
Seguramente que sí. Solo tienes que escribirnos por al WhatsApp, tienes mi WhatsApp, o por Redes Humanas, por el Instagram de Redes Humanas 93. Marian, muchísimas gracias y quiero que sigas luchando. Y seguramente te vea tarde o temprano por los periódicos, porque eres una luchadora. Y cuando publiques el tercer libro, te vamos a hacer otra entrevista, ¿eh?
Pues encantada de que me hagáis una entrevista. Y gracias a ustedes también por darnos visibilidad que tanta falta nos hace.
Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias. Hoy ha sido un programa especial porque hemos estado con luchadoras, con guerreras y sobre todo con una asociación que mucha gente no conocía, pero le ponemos voz, porque esta voz muchas veces es invisible. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Recordaros que todos los jueves de 6 a 7 podéis vernos en el programa de Redes Humanas. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves.
Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.